nada te distraiga, que nada pueda entorpecer su presencia en ti. Hay gozo, hay baile, celebración, aplausos, hay baile, celebra conmigo, hay victoria, oh celebra conmigo, hay gozo, hay celebración, hay gozo, hay baile, hay gozo, hay celebración. Celebra conmigo, celebra conmigo. Hay gozo, hay paz, hay celebración.
Hay gozo, hay paz, hay celebración en este lugar, porque aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que fue, el que es, el que ha de venir, Cristo. Gloria a Jesucristo, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria a Jesucristo. Abiertos los ojos solamente a la palabra, cerrados a todo lo demás, cerrados a todo lo demás. Vamos a gozarnos en la palabra del Señor. Vamos a ver su maravilla. Amén. En 1 Corintios 11:1 dice Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo no está diciendo que lo imiten a él, está diciendo hagan como yo hago. Imiten a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos: imitar a Cristo. Estamos llamados a imitar a Cristo. Pero ¿cuáles son las cosas de Jesucristo que tenemos que imitar? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que hacer como lo hizo Jesucristo? Vamos a buscar Lucas 3, del 21 al 23, en la página 1070. Lucas 3, 21 al 23, en la página 1070. Primero que nada, ¿qué fueron las cosas que hizo Jesucristo que nosotros debemos imitar? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros todos hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Leemos aquí. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Es necesario, absolutamente necesario, que imitemos a Cristo en esto. Tenemos todos que ser llenos del Espíritu Santo. Jesús mismo dice en Hechos 1:8, le dice a los apóstoles: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense, el mismo Jesucristo, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir ¿qué? Poder. ¿Quién quiere tener poder aquí en la tierra? Amén. ¿Quién quiere ser testigo del Señor? No podemos ser testigos del Señor sin demostrar el poder. No podemos ser testigos del Señor sin demostrar ese poder. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Aquí lo vimos. Lo segundo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Ahí hay una genealogía larguísima. Y si bajamos al capítulo 4, el versículo 1, dice: Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después que somos llenos del Espíritu Santo, es necesario que nos dejemos guiar por ese Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Desde Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Pero habla de la salvación y de la llenura del Espíritu Santo como dos experiencias distintas. De hecho, en Hechos 19, dice que Pablo fue a Éfeso y le preguntó a los discípulos: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, ellos recibían la salvación y como una obra diferente, pero consecuente a la salvación, recibían la llenura del Espíritu Santo. Así mismo nos pasa a nosotros. Hay gente que recibe al Señor y recibe la salvación e inmediatamente recibe el Espíritu Santo. Pero son dos acciones diferentes. No es lo mismo ser salvo que ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8, siempre que yo predico hay Romanos 8. Romanos 8, en la página 181, 12 al 14, dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ellas, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Subrayen eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a ser guiados por el Espíritu de Dios. Es más, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer la obra como hijos que Él tiene para nosotros en la tierra y para vencer esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Romanos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Eso también nos lo enseñó Jesús. Otra cosa que hizo Jesús, no utilizó nada de su naturaleza divina. Si vamos al versículo 14, en el Lucas 4, donde estábamos, en Lucas 4, en la 10:70. Lucas 4, que es lo que veníamos viendo de la tentación de Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, pero en el versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea, ¿cómo regresó? En el poder del Espíritu con mayúscula. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Cómo regresó Jesús? En el poder del Espíritu. ¿Jesús era Dios? ¿Jesús era Dios? Desde luego, Jesús era 100% Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, Jesús fue 100% hombre. Amén. ¿Mitad Dios y mitad hombre? No. Él fue 100% hombre, 100% Dios y 100% hombre. Un misterio. Pero solamente usó su naturaleza como hombre mientras estuvo en la tierra. Y esta es la mejor prueba. ¿Cómo regresó Jesús? En su propio poder. ¿Dios necesita ayuda de alguien? ¿Dios necesita pedir poder prestado de alguien? Pero él no bajó como Dios. Él no estaba como Dios. Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no regresó Él en su propio poder? Si Él es Dios, ¿por qué no regresó en su propio poder? Vamos a ver por qué. Filipenses 2, el versículo 5 en la página 12:28, 5 al 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Este pasaje nos habla de que Jesús se quitó, se despojó de su naturaleza divina. Se la quitó como quien se quita un traje. Él se vació de esa divinidad, la puso a un lado. Todo lo que era divino, todas sus cualidades de Dios, Él las puso a un lado. ¿Y cuáles son esas cualidades de Dios que Él dejó a un lado? Bueno, la más obvia es la omnipresencia. ¿Es Dios omnipresente? ¿Está Dios en todo y en todos? Claro que sí, Él era Dios. ¿Está el Espíritu Santo en todo y en todos los que lo aceptan? Claro que sí. ¿Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, fue omnipresente? No. Jesús vino a la tierra como un niño, se hizo hombre y habitó en ese cuerpo hasta que murió. Él estaba ahí. Esa es la primera cualidad de un Dios que podemos ver que renunció. Él no fue omnipresente. ¿Qué más? ¿Qué más dejó a un lado Jesucristo cuando vino a la tierra por nosotros? La omnisciencia. ¿Fue Jesús omnisciente mientras estuvo en la tierra? ¿Lo sabía todo? Estas cosas tenemos que saberlas, hermano. Tenemos que saber qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cómo actuó? Porque estamos llamados a actuar como Él, a hacer como Él y hacer las cosas que Él hace. Y si no sabemos cómo las hizo, no las vamos a poder hacer. Amén. Jesús no fue omnisciente mientras estuvo en la tierra. Lo digo yo. Lo dice Kiko. Vamos a buscar en la palabra que dice. Jairo se acerca a Jesús y le dice, vamos, que mi hija se está muriendo. Van con una multitud de gente alrededor, lo están apretujando al Señor, todo el mundo tratando de tocarlo. Y Jesús se para y dice, ¿quién me tocó? Y repite, ¿quién me tocó? Los discípulos le dicen, pero Señor, aquí hay una multitud de gente tocándote. Todos te están tocando. Todo el mundo te está tocando. ¿Cómo tú preguntas quién me tocó? Y si buscan el pasaje en Marcos 5, dice una cosa. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Sabía Jesús quién lo había tocado? Era omnisciente Jesús. Y usted me puede decir, bueno, pero dicen varios pasajes que Él sabía lo que la gente estaba pensando. Vamos a ver cómo lo sabía. Vamos a ver cómo lo sabía. ¿Ustedes se acuerdan del paralítico que bajaron por el techo? Es para los que no lo saben, Jesús estaba en una casa y se aglomeró tanta gente que no podían entrar. Unos amiguitos llevan a un amigo paralítico y como no tenían cómo entrarlo, rompen el techo y lo bajan por el techo. Cuando bajan a este muchachito, esto está en Marcos 2, al principio, si lo quieren buscar. Cuando bajan a este muchachito, Jesús lo ve y le dice, hijo, anímate, tus pecados han sido perdonados. Claro que había muchísimos fariseos y maestros de la ley que decían, ¿y este que se cree que perdona pecados? Y ustedes saben lo que le contesta Jesús en el versículo 8. En ese mismo instante, Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. En ese mismo instante, Jesús supo en su espíritu. y en muchísimas otras ocasiones. Yo lo busqué porque tenía esa duda. Y en la Biblia en inglés dice perceiving, percibiendo en su espíritu. Igual que usted y yo estamos llamados a hacer. Jesús no lo sabía todo, pero era guiado por el Espíritu Santo. Amén. Jesús decía, yo no hago las cosas que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Y se pasaba noches orando. Si él lo sabía todo, ¿para qué se tenía que pasar la noche entera en comunión con su papá? No, él necesitaba esa dirección en su espíritu, como la necesitamos tú y yo, para ver las obras de Jesús en nuestras vidas, en todo. Y el Espíritu nos guía, todos lo saben aquí, todos los que han recibido el Espíritu saben que el Espíritu nos habla. Lo que pasa es que a veces estamos haciendo demasiado ruido y no lo oímos. Desde lo más simple hasta lo más vital e importante, el Espíritu nos guía en todo. Esta semana, por ejemplo, para darle un ejemplo rápido, yo me levanté a prepararle un biberón a Lucas, que se levantó de madrugada temprano, y oí la bomba disparada. Digo yo, bueno, ese debe ser que está cargando. El Espíritu me dice, chequea el baño de afuera. Pero yo no le hice caso. Volví, le di el biberón a Lucas y a dormir. Me levanto, me voy a trabajar corriendo. Cuando llegó el mediodía, oigo la bomba y digo, cónchale, el baño no lo chequeé. Cuando fui, efectivamente, la perita estaba levantada y bota agua. Resultado, cuando llegué en la tarde de trabajar, ya la cisterna estaba seca. Un disparate. Hay cosas mucho más importantes. De esa simpleza, el Espíritu nos guía, igual que guió a Jesucristo. Yo estaba hablando con un amigo hace muchos años, recién convertido en la iglesia. Un amigo que no veía desde hace muchísimos años. Y el Espíritu me decía, invítalo. Yo en la conversación no lo invitaba a la iglesia. Hasta que por fin, el Espíritu fue tanto lo que me dijo, que yo dije, bueno. Entonces me dijo, ¿y qué tú vas a hacer? Vamos a juntar, ¿qué te parece el domingo? Y ahí dije, aquí en Granpo. Dije, bueno, el domingo yo voy a la iglesia, porque yo estoy yendo a una iglesia cristiana. Ese amigo mío se convirtió. Vino a la iglesia, él y toda su familia. Fíjense qué importancia. Murió poco después. Pero sabemos dónde está. Si yo no le hubiera dicho que viniera. Fíjense qué importancia de ir al Espíritu Santo. Y Juan Luis tiene un cuento buenísimo. Buenísimo de eso. Teníamos un amigo, una persona conocida, que estaba muy enferma. Una persona conocida, no puedo decir que era un amigo. Teníamos un amigo en común. Y Juan Luis le había puesto el Espíritu en su corazón que fuera a predicarle. Juan Luis tiene una gracia especial para las conversiones de los inconversos, para que la gente acepte al Señor. Yo no había visto una gracia igual. Y el Señor le había puesto en su corazón que fuera donde él, la que recibiera el Señor. ¿Qué pasa? Como hacemos nosotros, dejamos pasar, esperamos. Y llama Isidro Bobadilla a Juan Luis una noche. Mira, fulanito murió. Dice Juan Luis que cayó de rodillas. Cónchole, imagínese el sentimiento de culpa. Pero Dios tuvo tal gracia con él, que al otro día llamó Isidro, mira, no se murió nada. Dice él que agarró la llave y salió corriendo, la cachucha, una llave y salió corriendo. Y fue salvo. Al poco tiempo, al otro día, murió. Pero está en el cielo. Fíjense qué importante seguir la guianza del Espíritu Santo. Miren lo que es el Espíritu Santo, la importancia. Pero Jesús no fue omnisciente. Ni fue omnipresente, ni fue omnisciente aquí. Él tuvo lo mismo que tenemos usted y yo, porque vino a pagar por usted y por mí. Si él hubiese utilizado su naturaleza divina, no hubiese podido pagar el precio. Porque dice que fue sacerdote nuestro, un gran sumo sacerdote. Y el gran sumo sacerdote se ponía en el puesto de, y él tenía que asumir el mismo puesto de nosotros. Ahora, la omnipotencia. Dios es omnipotente, ¿verdad? Dios puede hacerlo todo, cuando quiera, no necesita ayuda de nadie. ¿Fue Jesús omnipotente mientras estuvo en la tierra? Aquí mismo lo dice. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. ¿Tiene Dios poder absoluto? ¿Tenía Jesús como Dios poder absoluto? ¿Por qué no regresó en su propio poder entonces? Fíjense. Vamos a ver. El versículo 18, en el Lucas 4. Vamos a volver a Lucas 4. En el versículo 18, en la 10:71 otra vez. ¿Qué dice el mismo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor de Dios, del Señor. El mismo Jesús lo dice. Jesús anduvo 30 años y no hizo ni medio milagrito. De repente, se mete en el agua, lleno del Espíritu Santo, y todo lo que hace tiene poder. Y él mismo dice, yo vine, hoy se cumple esta palabra aquí, yo voy a darle buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, ¿actuó con su poder o con el poder del Espíritu Santo? Con el poder del Espíritu Santo, el mismo que tenemos usted y yo. Si el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos está en usted y en mí, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales, dice la palabra. Es el mismo Espíritu. Si no consideramos que Jesús fue tal y como fue, que no actuó con su propio poder, Si decimos, ah, no, Él lo hizo porque era Dios, porque era todopoderoso, porque todo lo sabía, nunca nos vamos a ver a nosotros mismos haciendo esas cosas. Y Jesús mismo dijo, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer, y aún mayores, aún mayores. Si nosotros pensamos que Jesús lo hizo con el poder de Dios, que tenía como Dios, si pensamos que lo hizo porque era omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿cómo vamos a nosotros pensar que podemos hacer las mismas obras que Él? Tenemos que ver a Jesús como lo hizo. Ojo, yo no estoy diciendo que Jesús no era Dios. Jesús no actuó como Dios mientras estuvo aquí para pagar el precio por nosotros. Amén. Vamos a buscar Hebreos 4.15, en la página 1255. Hebreos 4.15. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote. Él tomó el puesto de nosotros. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, ¿cómo? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y haya gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Él fue tentado en todo. ¿Cuántos han recibido tentación en este mundo? ¿Quiénes saben lo que es una tentación? Si vamos al diccionario, dice que es una instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Pero tiene que haber deseo. Porque decimos muy fácilmente, ah no, para Jesús eso fue un paje coco. ¿Qué es eso para Jesucristo? No, Jesús lo sintió igual que usted y que yo. Cuando vino la tentación, sintió el deseo igual que usted y que yo. ¿Cuántos han sido fumadores aquí? Si yo le pregunto a Chocolate, le prendo un cigarrillo al lado y lo más que me hace, él no siente deseo por eso. Ahora tú me prendes un cigarrillo al lado a mí y yo me le siento y me le pego y empiezo a leer. Porque me da mucho deseo. Para Chocolate eso no es una tentación. Hay que sentir deseo para que sea una tentación. Para mí es una tentación. Cuando la Biblia dice que Jesús sufrió todas las tentaciones, Él sintió deseo. De eso que usted siente deseo, Él sintió deseo. Pero hermano, no diga eso. Sí. Sí, sintió deseo. Sí, sintió deseo cuando llevaba 40 días sin comer. Decirle a las piedras, vuélvanse pan. Claro que sí. Claro que fue una opción para Él. Si no, no hubiese sido una tentación. Jesús tuvo una voluntad igual que usted y que yo. Jesús tuvo una voluntad igual que usted y que yo. ¿Y saben qué? Que nunca, no siempre fue la misma voluntad del Padre. ¡Ah, hermano! No diga eso. Jesús tuvo una voluntad y no siempre fue la misma voluntad del Padre. Lo dijo Él mismo. Lo dijo Él mismo. Lucas 22. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo una voluntad que no siempre estuvo alineada con la del Padre. Pero él se alineó con el Padre. Él no hizo su voluntad sino la del Padre. Como nos pasa a ti y a mí. Jesús murió como un pecador para que nosotros viviéramos como justos. Sometió su voluntad y murió como pecador para que usted y yo viviéramos como justos, como Él. Amén. Hermanos, estas son buenas nuevas. Suena extraño todavía, pero son buenas nuevas. En Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en esta vida por medio de un solo hombre. De un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo fue hombre igual que usted y yo. Hombre en el sentido de humano, obviamente. No había nada de divinidad en Él. Si hubiese habido algo de divinidad, el precio no hubiese sido pago. No hubiese podido ser nuestro sacerdote, no hubiese podido tomar nuestro lugar, hubiese sido injusto. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Si vemos ahí mismo en Hebreos 10, en la 12:59, Hebreos 10, 11 al 14. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se sentó. Pero entonces si Él se sentó, si Él está sentado, ¿qué está haciendo? Esperando e intercediendo por nosotros, dice Hebreos 7. Pero dice que Él está sentado esperando. ¿Esperando a qué? A que su enemigo sea puesto por estrado de sus pies. Pero si está sentado, no está luchando, ¿quién va a poner al enemigo por estrado de sus pies? Su cuerpo. Nosotros que somos su cuerpo somos los encargados de poner al enemigo por estrado de sus pies. ¿Cómo? Como Él nos enseñó. Como Él nos enseñó. Amén. ¿Quiénes son su cuerpo? Como dice mamá Sara, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que está en el corazón hasta el que está en la punta del pie. Todos son importantes, todos estamos debajo de la cabeza, pero todos tenemos que estar arriba de Satanás, por estrado de sus pies. Pero fíjese cómo sigue diciendo ahí mismo, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando. Él nos santificó para que nosotros pudiéramos hacer la misma obra de Él. ¿Con qué poder lo vamos a hacer? ¿Con el nuestro? Loco. Acuérdense los amiguitos que dijeron, en el nombre del Dios de Pablo, a un demonio. De hecho, en el nombre del Dios de Pablo. Y le dicen los demonios, a Pablo lo conocemos y a Jesucristo lo conocemos, pero a ti lo mandan a huir, a los siete hermanos. ¿Lo vamos a hacer con nuestro propio poder? No. Nosotros no tenemos poder alguno. Poder alguno. Lo vamos a hacer con el mismo poder que nos dejó Él y nos enseñó a usar, el poder del Espíritu Santo, con su nombre y su sangre derramada en la cruz. Por eso podemos usarlo. Amén. Poder. Él nos ha dado poder. ¿Y qué poder nos ha dado el Señor? Vamos a buscar Marcos 16, del 17 al 18, en la 10:64. En la 10:64. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Uno asume que los que crean, está hablando de los que crean en el Señor, de los que son salvos, pero no es así. Simplemente, los que crean están hablando de los que crean en la autoridad que Él nos ha dejado. Hay muchísima gente que son salvos, pero no van a ver estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque no creen en ellas. Hay denominaciones que no creen en la llenura del Espíritu Santo. Van a ver las manifestaciones, no se ven. Porque estas señales seguirán a los que crean, pero a los que crean en las manifestaciones. No le está hablando a incrédulos, le está hablando a nosotros. ¿Quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que creen? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y esto recobrarán la salud. Esto no es una sugerencia. Vamos a ver el versículo 15. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esto es una sugerencia de Jesús. Esto es un mandato. Esto es un mandamiento. Esto es lo que se supone que nosotros estemos haciendo. En Mateo 8, no lo tienen que buscar. Dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Es la autoridad delegada del Señor a nosotros. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Es la autoridad delegada del Señor. El que cree en mí, las cosas que yo hago los va a hacer y aún mayores. Si no las estamos viendo, estamos fallando. ¿Quién las va a hacer? ¿El que cree? ¿Quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que creen? Como última cita, vamos a buscar a Lucas 10, en la página 1083. Lucas 10, 17, en la 1083. En Lucas 10, 17, Él envía 72 y ellos regresan. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. O sea que ellos habían visto de todo, hasta los demonios. Y esa gente había visto manifestaciones por pipa. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le contesta, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como diciendo, ¿me lo van a decir a mí? ¿Me lo van a decir a mí? Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Con una palabra, ese es el poder que tienen ustedes. Satanás falló y cayó del cielo que no dio tiempo ni a mirarlo. ¿Ustedes han visto un rayo? ¿Lo rápido que es? Así cayó Satanás. Esa es la autoridad de nuestro Dios. Y dice Jesús, ¿ustedes me lo van a decir a mí? ¿Que los demonios se le tienen que someter? Pues yo lo sé. Yo lo sé, esa autoridad se lo di yo. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y le sigue diciendo, sí, les he dado autoridad, autoridad. El poder no, el poder lo tenemos por Él. Poder por nosotros mismos no tenemos. Acuérdense lo que dijimos del policía. No tiene poder para parar un carro con su mano, pero tiene autoridad en su uniforme. Les he dado autoridad. Yo se la pasé a ustedes la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer ¿cuánto? ¿Cuánto? Todo poder del enemigo. ¿Cuánto nos puede hacer daño? Nada. Serpientes y escorpiones se refiere a diferentes demonios en la palabra, en varios lugares. Usted puede decir, bueno, pero eso fue a esos 72 nada más. Bueno, si eso fue a esos 72 que no habían nacido de nuevo, imagínense el poder. ¿Cuánto más poder recibieron esos mismos 72 en Pentecostés que nosotros lo vimos, lo hemos visto? Jesús lo que quería era dar un ejemplo, que supieran cómo manejarse cuando viniera esa autoridad que les iba a delegar en Pentecostés por el Espíritu Santo. Era solamente una prueba. Eso era solamente una prueba de lo que estaba por suceder. En Pentecostés, todos, como vimos, hablaron en nuevas lenguas. Se pusieron lenguas de fuego sobre ellos. Pero eso no era lo más importante. Las manifestaciones vinieron después. Pedro, siendo un pescador, hablaba y se convertía en miles. La sombra de Pedro sanaba. Imagínense qué poder nos iba a dejar el Señor. Qué grandes cosas sucedieron cuando vino el Espíritu Santo, y todavía el Espíritu Santo está aquí. Y ese mismo Espíritu Santo de Pentecostés lo tiene usted y lo tengo yo. Leemos de los milagros, leemos de los que se sanan de lepra, el leproso, leemos del ciego Bartimeo, leemos de la hemorroísa, y por alguna razón siempre tendemos a identificar con la hemorroísa, con el ciego, con el leproso. Pero déjeme decirle algo. Si usted está enfermo, claro, identifíquese con ellos. Cuando cantamos aquí por sanidad, claro, identifíquese con la que toca el borde de su manto. Pero no fue para eso que Jesucristo nos dio esos ejemplos. Nosotros no estamos llamados a ser el leproso, ni el ciego, ni el hemorroíso. Nosotros tenemos el mismo espíritu que Él. Estamos llamados a impartir sanidad, a que se vean en nosotros los frutos. Esos son los que tenemos que ser nosotros. Cuando usted lea en la palabra, lea a Jesucristo en la tierra. Diga, yo soy como Él, yo tengo lo que Él tiene, Él me lo dejó por herencia. Señores, qué triste que el regalo que nos dio Jesucristo a nosotros no lo tomemos para nosotros. Fue Él que lo dijo, no fuimos nosotros. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo como lo hizo Él. Tenemos que seguir su ejemplo, andar en el poder del Espíritu Santo. Las tentaciones están vencidas, nuestra voluntad está sometida a la de Dios. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él entró una vez y para siempre. Tenemos una, dice la palabra, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza de que Él ya pasó a los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y Él nos dijo, vayan, vayan. ¿Estamos yendo? ¿Estamos viendo lo que Él hizo en la tierra? Señores, esto es una gran noticia. Esto es una buena noticia. Nosotros estamos equipados para esto. Tenemos el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Esto no es juego. Tenemos lo mismo que tuvo Jesús. Él actuó como un ser humano y nosotros tenemos exactamente lo mismo. Esto es una buena noticia, esto es para brincar de los asientos y decir aleluya. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y Omega, el primero y el último, el que fue, el que es y el que ha de venir. Esto es una gran noticia. Tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos. Y si ustedes creen que esto es una gran noticia, hay una noticia todavía mejor. Todavía mejor. Y es el próximo versículo en la Biblia. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Los dones van a pasar, los demonios van a pasar, la enfermedad va a pasar, la muerte va a pasar, la vida va a pasar, las lenguas van a pasar, pero el amor de Jesús no va a pasar. Nosotros vamos a habitar por siempre en el amor de Cristo. Esto es una buena nueva. Esto, todo esto que Jesús nos dijo que nos tiene, nos sirve para esta vida. Nos sirve para esta vida. Pero hay más en la vida venidera. Y esa es la gran noticia de Jesús. Ese es el gran milagro. El milagro más grande es que somos sanos y vamos a habitar por siempre en la presencia del Padre. Qué grande es Jesús. Qué grande es su obra. ¿Cuántos dicen aleluya? No vamos a cantar a nadie como tú. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por siempre. ¿Quieres más? Yo es que me di el banquete grande. Gloria a Jesucristo, Señor.